otra historia. Un viaje en el tiempo, piloteado por Ale Jiménez.
Cuando pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, recta final de este punto de encuentro de día lunes, es un gran momento para presentar otra historia con el profesor Alejandro Jiménez.
Profe, ¿cómo andan?
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
¿Cuánta cosa sobre la mesa hoy? ¿No? Una billetera ahí importante.
Está regordeta esa billetera, ¿eh?
Solo papelitos, eso de las...
No, no. Llorar a la llorería. No,
hay
no,
mucha
no.
tarjeta en esa
no,
billetera.
No, tampoco.
Bueno, ¿cómo estamos, profe? La medium me dijo.
Sí. Sí,
está bien, me dijo. Me estaba haciendo,
¿eh? La billetera...
Se multiplicó sola.
Sí.
¿Se dan cuenta que de haber existido, sobre todo pensando en la historia que nos traes hoy,
sí,
de haber
sí.
existido una medium, un sí, medium sí, reconocidos, legitimados, sí, ¿no? Sí. Cosa que todavía ni siquiera hoy sí. se logra. ¿Cuántas tragedias de la sí. historia habrían podido evitarse, ¿no?
Ahora, habría que también ver si todo lo que se, no sé si vaticina, no sé cómo decirlo, o que se dice
pronostica,
que va a pasar,
se pronostica, visualiza.
¿Qué porcentaje hay de acierto también? Eso está bueno, digo, no solo de esta... ¿es medium?
Medium.
Ella dijo que había una diferencia entre medium...
Ella es medium y vidente.
Las dos cosas, medium y vidente, sí, sí.
¿Cuánto hay de porcentaje de acierto? Sería bueno, si hay un porcentaje, ¿no? E incluso en la historia no hay ninguna evidencia de, por ejemplo, de alguien que haya pronosticado el nazismo. Porque dicen que a veces hay Nostradamus.
Bueno, ahí va, las profecías sí. famosas.
Ah, que habría pronosticado... lo cierto es que esto que escuchábamos era algo que escuchaba Hitler, ¿no? La cabalgata de las Valquirias, que es de Wagner, era gran oyente, gran degustador de la obra de Wagner, ¿no? Hitler. Y por eso es que le consulté, ¿saben a quién? Al maestro Martín García, director de la Filarmónica, es un buen sí. amigo. Le digo, ¿qué? ¿Cómo se puede ambientar Hitler? Porque no aparece. No,
música
sé.
Relacionada.
Y sí, bueno, esta es una, Wagner. Y por otro lado también...
O sea, que uno puede sí. visualizar ahora a un Hitler sentado en sí. un sillón,
escuchando,
solo, sí. escuchando Wagner y pensando sí. cómo iba a llevar adelante sí. el Holocausto, por ejemplo. ¡Qué horror!
Ahora, pero por otro lado, digo, también pintaba. Hay obras de arte. O sea, era un hombre supuestamente con sensibilidad, ¿no? Lo que quiere decir que no todo, y creo que la conclusión de este libro es que no todo es...
Porque vas a hablar de un libro, sí, vamos sí. a decir quién es el autor, que lo acaba de presentar.
Ahí está, no fui correcto desde el punto de vista periodístico. Nazis en Uruguay, 1922-1942, de Leo Borges, Leonardo Borges, es un buen... Ahí me voy para acá, ahí está. Un buen amigo, un buen colega, con quien en general nos... cruzamos nuestros libros.
Y además es un tipo que le gusta poner a las figuras históricas
sí.
en otro lugar.
En otro lugar, exactamente.
Lo hizo con Artigas, por
sí,
ejemplo.
También muy polémico.
Muy,
por
exacto.
Eso, digo, me gusta más que es de los que escribe para difundir, de los que escribimos, porque lo incluyo en eso, para la difusión y no tanto para la academia, sino sí. más bien nos nutrimos la academia, bueno. Este caso es un
y es un tema que aparte sí. está ha estado muy en sí. el debate en el último tiempo, vinculado sobre todo a lo que fue la sí. marcha del 8M y esas manifestaciones antisemitas, ¿no? Entonces ahí se empezó a discutir, sí. porque se sabe que en Argentina la presencia de el nazismo ha sido muy fuerte. Ahora, ¿el antisemitismo en Uruguay es producto de alguna influencia nazi en Uruguay? ¿Cuál es esa investigación a la que él... llega.
Esto que estás diciendo tú está muy bien, Pablo, pero además es muy cierto porque tú hablas de eso. Pero en los últimos tiempos tenemos el hallazgo de una piedra en Nueva Helvecia, que en el libro habla algo de... hay un pequeño capítulo que habla sobre los nazis en Nueva Helvecia, que yo me acuerdo, estuve en Bariloche hace unos meses, la presencia nazi en Bariloche es importantísima, claro. ¿No? Después, si quieren, algún día hablamos, que ahí está un historiador que llama, un periodista historiador que llama Abel Basti, que ha escrito y tiene la teoría de que Hitler murió,
estuvo en Argentina.
Y que murió en Argentina. Bueno, que bueno. Algún día, si quieren, hablamos también. Pero el libro de Leo tiene el corte temporal de 1922 y 1942. Son dos fechas importantes, porque en 1922 es cuando comienza el puede decirse, el auge del fascismo. La marcha sobre Roma, ¿no? De Mussolini, ¿no? Mussolini, además, alguien de origen socialista, ¿no? Sí. En algún momento, el año pasado, hablamos sobre Il Duce, ¿no? Y el año 42, en el medio pasaron, por supuesto, todos los 20, la crisis del 29, el advenimiento de los nazifascismos. Y por otro lado, en el 42 es cuando, en medio de la guerra, Uruguay pasa a alinearse al bando aliado. O sea, son dos fechas importantes, los 20 años.
Es cuando, ¿no?, Uruguay toma la posición en medio del conflicto bélico, sí, de estar, sí, del lado de, sí, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia, Unión Soviética. Porque.
Y ahí, en contra del nazismo.
El eje, de Japón, Alemania e Italia. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos de Hobsbawm? Que
sí, es un historiador.
Era historiador del siglo XX, habla del siglo de los extremos, ¿no? Tanto totalitarismos, ¿no?, como extremos, o sea, totalitarismos de derecha y de izquierda. Al mismo tiempo estaba surgiendo se estaba gestando la Revolución Rusa, ¿no? Y luego con Stalin, ni que hablar, que ese modelo deriva hacia un modelo autoritario también, por supuesto. ¿Y,
repercuten esos fascismos, sí, en estos lares?
Sí, en estos lares, o sea, vamos a ver que ya en los 20, ¿no?, y hay una pregunta de uno de los capítulos que está muy interesante. Los capítulos son cortitos, con preguntas o títulos muy provocadores. Ya en los 20 había ya cierta simpatía por Mussolini, fundamentalmente.
¿En Uruguay?
En Uruguay, sí. Incluso Terra va a tener diferencias. ¿Se acuerdan que Terra era ballista, pero luego va a derivar hacia, va a ir más hacia la derecha, como quien dice? Y ahí es que Terra... mientras viva Valle, vive Valle, que es, se muere en octubre del 29, no va a ser candidato, porque se acuerdan que en los 20 los candidatos vallistas eran los que digitaba Don Pepe, ¿no? Y luego de que el fallecimiento de Valle en el 29, en el 30, en la elección, Terra va a ser electo precisamente como presidente, y allí es que empieza todo un enfrentamiento local entre aquellos, ¿se acuerdan?, aquel sistema bicéfalo de presidente y consejo de administración, ¿no?, que Terra se enfrentaba a ese consejo de administración en el cual no tenía mayoría. O sea, había todo un, y además un ambiente muy proclive. Ya en los 30 Hitler había tenido toda una serie de episodios. ¿Se acuerdan que quiso asaltar el Reichstag, ¿no? Y que pasa incluso algunos años preso, en donde escribe lo que se llama, un poco lo que es su, el manual, que llama Mein Kampf, que llama Mi Lucha, ¿no? Y en donde va a empezar a plantear una serie de preceptos que tienen que ver con con los fascismos. Porque es muy importante ver que más que fascismo, nazismo, en España está el falangismo, el franquismo también, que son expresiones. En la década del 20 estuvo la dictadura de Primo de Rivera en España. O sea, como vimos, bueno, y hay otras, por supuesto, manifestaciones que se dan en Hungría, en Portugal también. Argentina, a principios de los 30, 32, la dictadura de los generales Justo y Uriburu, ¿no?, aquello que empieza la década infame. Brasil, con Getúlio Vargas en el 35, o sea, hay todo un...
Pero en Uruguay, concretamente, ¿existió un fascismo criollo, sí, digamos?
Exactamente, existió, lo vamos a ver. Ya Terra hablaba, fíjense ustedes unas palabras de Leo que están muy interesantes. Él habla de que Terra sostenía un mesianismo acriollado. ¿Ustedes se acuerdan que hace, cuando fue los 50 años del golpe de Estado, hubo una polémica porque un comunicado, no sé si, no me acuerdo de quién, creo que del MEC, que hablaba del mesian, no, que ponía como que basta o no, para que no haya más mesianismo, ¿no? El mesianismo como una forma de utópica o como algo equivocado, ¿no? Y él habla, Terra, Leo Borges, hablando de Terra, de un mesianismo acriollado, dice, marca registrada del Uruguay. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, ayornado a la idiosincrasia nacional. ¿Y por qué es esto? Porque, primero, en el Uruguay nunca se puede decir que hubo un fascismo orgánico o un nazismo orgánico. Nunca lo hubo, ¿no? Hay, sí, manifestaciones. Tú preguntabas recién, Victoria, hay un nazismo uruguayo, por ejemplo, en unos capítulos habla, por ejemplo, de la influencia de los integralistas, que eran un grupo de mediados siglo de la década del 30, del siglo XX, que era Plinio Salgado. Y en Uruguay surge un movimiento en los 30, también la Acción Revisionista, que va a surgir en el 35, 1935, dictadura de Terra, y con un intelectual muy importante, porque siempre es importante ver quiénes gestaban estas cosas. Adolfo Agorio era un periodista del diario El Día, y tiene algo muy importante y que tiene, es una marca de identidad del fascismo, la crítica del liberalismo y de la democracia occidental. O sea, y ahí coincide con las ideas, o sea, hay que hablar con el comunismo más, ¿no? Como el de Stalin, ¿no? Más fuerte, ¿no? O sea, la crítica del liberalismo y de la democracia occidental. Y eso tiene que ver también, por supuesto, con la crítica a las religiones, en muchos casos, en el caso de Hitler, todo lo que tiene que ver con el combate a la raza aria, ¿no? Pero también que no se da tanto en Mussolini, ¿no? Hay una característica diferencial entre ambos. Por eso se habla de los fascismos. O sea, no hay algo uniforme. No fue igual el nazismo y el fascismo, por ejemplo. Y el franquismo, por supuesto, por su lado. Y también algo muy importante es las religiones. Y, por supuesto, en el caso concreto de Hitler, la raza aria también. Y el combate a los judíos, a todo lo que sea judío. Que ya se daba en el Uruguay, estamos hablando de los 30. ¿No?
O sea, antisemitismo en los 30.
Ya había.
¿Y originado sí. En qué?
Y ya tenía, estamos hablando, hay este capítulo, hay un capítulo que yo recomiendo y que no vamos a nombrar porque se trata de una confitería que todavía existe y que ustedes se deben imaginar cuál es. Acá en el
¿cuál?
Alemana. No sé si lo podemos decir, yo digo, si les parece.
Justo después de la entrevista del Pato Celeste.
Bueno.
¿No? ¿Viene por ahí?
¿Qué tiene que ver? ¿Tenemos confitería?
Sí. No, una confitería vieja. De las confiterías así.
Bueno, pero ¿cuántos años tiene?
Es de los 30.
No importa, por el centro.
Por el centro.
Muy agredida en aquellos momentos de.
Exactamente.
Sí, claro.
No, convención. No, esa es la de Sebastián Bauzá.
No es el Leondor.
Estaba hablando. No. A ver si. No importa. La calle es Colonia y Río Branco.
Pero no tiene nada que ver hoy.
Nada que ver con el fútbol y con nada.
Si salgamos de ahí entonces, porque si no vamos a generar más.
Hoy muy antigua, ¿no? O sea, donde van a tomar en telas señoras, ¿no? Y allí se dan, era un lugar en donde había un dueño, el dueño de eso, en 1930, el señor Stahl.
Me da gracia porque yo me olvido que hay cámaras. Hora del ring, sí.
Si lo dice.
No, pero por un momento lo dije porque me olvido que hay cámara, entonces miro a Pablo y le hago la gente que lee los labios.
Y porque en este caso yo me parece que como existe, capaz que el señor que está gestionando el hora del ring.
No tiene nada que ver, seguramente.
Era un señor Stahl, STAHL.
En su momento fue un centro donde se reunían muchos y está graficado en el libro.
En el libro, incluso vamos a ver que en 1938 hay un ataque con bombas de alquitrán a la sede judía en Durán y Paraguay. ¿Saben cuál es esa? La que hoy es el creo que es el Ciclovsky, creo que
Ciclovsky.
Es del Teatro Astral. Ahí.
Sí. Mi pregunta es si de alguna manera ese antisemitismo surge desde las bases populares o hay líderes políticos que de alguna manera empezaron a exaltarlo y a generarlo.
Y ahí es una pregunta que además va muy al profundo lo tuyo, porque la dejo para el final. Digo, ¿cómo valoramos actitudes como la de Luis Alberto Herrera? Y vamos a decirlo claramente, el bisabuelo de nuestro presidente.
¿no? ¿Cuál? ¿Cuál actitud?
Tengo, no, las actitudes de simpatía que tuvo con, que son objetivas, de simpatías no con lo, vamos a hablar de los con atentados, sí con la ideología, ¿no? De los en los 30, 40, ¿no? O sea, por eso digo que son temas que son muy delicados hoy decir, como se dice a veces vulgarmente, que es, no, era nazi. Herrera nazi. No. Nunca, digo, profesó una ideología de ese tipo que tal ha tenido simpatías, quiere decir de que haya sido nazi. Mi pregunta. No necesariamente, y no en este caso, porque Herrera era un republicano, era alguien que nunca pensó, Dios, si bien apoya la dictadura de Terra en el marzo del 33, pero es claro de que fue quien, por ejemplo, crea el Partido Nacional Moderno del siglo XX.
El herrerismo, la nueva la corriente que hoy lidera,
claro,
el Partido
pero,
Nacional.
Pablo, más allá, el partido. Sí, sea, sí, moderno, está claro. O sea, el partido.
Moderniza uno de los,
los bandos. De los bandos que había, que eran bandos que él llegó a combatir también en el 97 y en 1904.
Profe, déjame hacerte una pregunta, porque yo me acuerdo en algún momento haber hablado con Luis Alberto Heber sobre esto. Y esa afinidad o esos contactos que tenían. Tiene que ver con que el herrerismo tenía muchas afinidades con el peronismo en Argentina. Y el peronismo en Argentina sí tenía muchos contactos con el nazismo, pero al momento que Perón se exilia esa época.
Y los nazis se exilian en Argentina, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? En Bariloche, en esa zona, porque era muy parecido el clima y el lugar a donde, de donde venían. Y lo que siempre se habla de que les dio alojamiento y que a su vez también sus el oro nazi estaría en Argentina también. Lo que
tú sin diciendo, ir más lejos, hoy hay un dirigente herrerista que incluso es el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, que él mismo en varias entrevistas se ha definido peronista.
Claro.
Ahí hay una conexión entre Uruguay, el herrerismo, el peronismo, que puede traducirse en eso que vos explicás, que está contado en el libro. Que no quiere decir que Herrera era nazi.
Claro, sería, no, para
eso
nada.
Sería simplificar la historia y se simplifica
totalmente.
El relato de forma muy llana.
Porque además tenemos que tener en cuenta, en la historia nunca podemos ver los hechos de los años 30 con
analizado
la
mentalidad
de hoy. No, eso es anacrónico. Se llama anacronismo en la historia y es bien claro. Lo que tú decís tiene que ver, por ejemplo, cuando el golpe de estado de Terra, que al cual adhiere Herrera, se crea el Senado de Medio y Medio, bueno, todo lo que viene después. Luego vamos a ver que se dan otros hechos, como por ejemplo cuando muere Eva Perón, julio del 52, Herrera cruza el río y se va al entierro. Nadie va al entierro de alguien con quien no se de la esposa de alguien con quien no tenga una cierta relación. Y es verdad lo que tú decís, Pablo, de que esa afinidad, esa afinidad en algunos componentes ideológicos muy, muy similares, ¿no? Y que generaron de que Herrera, ¿no?, tuviera una relación tormentosa con Luis Valle, ¿no? Siempre había, o sea, ahí está, desde el 47 y el 51.
Hay una famosa histórica foto entre el saludo entre Valle y Perón.
Sí.
Ambos de los barcos en el río de la Plata.
El Tecuara, en el caso uruguayo, ¿no? Le salió la famosa entrevista de febrero del 48. Y a su vez también hay una famosa foto de Luis Valle bailando, embelesado con Eva. Y en un momento parece que esa fiesta, una fiesta en el Club Uruguay, vino Evita y les dijo, le voy a pedir si pueden zanjar su diferencia, y se dieron la mano, ¿no? Esa mediación de Evita,
Valle
y Herrera, ¿no? O sea, que en definitiva vamos a ver cómo.
Una selfie más, si fueran estos tiempos.
Ahí está.
Y una selfie que tampoco iba a cambiar la historia.
De este tema voy a. Si quieren, digo, nos quedan unos minutos, pero por ejemplo, el combate que se hizo al antisemitismo y al nazismo por parte de dos personajes fundamentales en la década del 40. Hugo Fernández Artusio, periodista y docente. ¿Saben de quién era el papá
Fernández Artusio?
De Hugo Fernández Feingold, capaz que se acuerdan.
Mirá, Fernández Feingold,
el papá de Fernández Feingold. Era era un gran instigador de. Incluso llegó a.
¿Para quién trabajaba?
Era periodista y llegó a denunciar penalmente a los activistas nazis, ¿no? Mira. Por ejemplo, el Oro del Rin, y hay una anécdota muy jugosa, colocaba los discursos de Hitler que captaba de Radio Berlín, o sea, cuando estaba el nazismo, los 40, sí. 30, 40, lo colocaba en un parlante en la puerta de su confitería, ¿no? Parece mentira. Ya estaba ahí, además, en el mismo lugar, en la calle Colón. Y los estudiantes del Liceo Rodó, número 1, que estaba en la calle Mercedes en ese momento, muy cerca, pasaban, y en un momento se dio una situación de que le rompieron los vidrios. Y entonces parece que le preguntaron al dueño del Valor del Rin, digo, mire, le rompieron los vidrios. Sí, yo ya los aseguré en el banco de seguros. O sea, parece que no le importaba, iba, aseguraba los vidrios, se los volvían a romper en eso que era una cosa... Digo, no era ilegal.
Pero ¿qué hacían, tipo propaganda nazi? No,
claro, los discursos de explícita. Hitler, los discursos de Hitler los pasaban, que era de Radio Berlín, lo
traducían.
Sí, que en alemán salían, ¿cómo era?
Pero ahora yo diría que igual, o sea, aunque no se tradujeran, era todo un, yo diría...
Sí, sí, un mensaje, ¿no?
Un mensaje, o sea, aparte... de lo que decía Hitler, quizás hubiera alguien que lo tradujera, eso no lo dice el libro de... Este dato es del libro de Leo Borges. Y ahí había un personaje, en esa época, la década del 40, bueno, se generan, Fernández Artusio va a también instigar o va a impulsar leyes. Hay una ley en el año 40 que ilegaliza el nazismo. Hasta ahora, uno sale con la bandera nazi y está cometiendo un delito.
Sí, claro.
Hasta ahora, sí. ¿No? Y en el año 44 una serie de condenas, ¿no?, de distintos activistas pro-nazi en base a esa ley. Porque, y hay uno que es desopilante, Adolfo Furman, es un alemán que incluso combatió en la Primera Guerra Mundial, en los años 30 se radica en Salto, se casa con una salteña, y llega a planificar una invasión nazi al Uruguay, ¿no? O sea, algo que no sé si estaría, yo creo que estaría más que nada en su cabeza. No creo.
¿Y en qué se concretó eso?
No, nada. Era un plan que sé que él tenía y quería convertir al Uruguay en una colonia alemana de campesinos. Era el mensaje. Y después hubo un desafuero de un diputado, Alejandro Kayel, en julio de 1941. O sea,
¿cuál desafuero. Era el motivo del desafuero?
Por
propaganda nazi.
Apología al nazismo desde el Parlamento, notablemente. Kayel, Alejandro, era hermano de Bernardo. ¿Saben quién fue Bernardo? El ingeniero que diseñó el Rincón del Bonete. El Rincón del Bonete, por supuesto que tiene que ver con la conexión entre Terra y el nazismo. Claro. Ni que hablar, hasta hoy en día uno va al Rincón del Bonete y las lamparitas tienen la esvástica. Las lamparitas de ahí, de ese lugar, y que no son retiradas. Y por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo de que ese tipo de cosas no se pueden, no se deben tapar, porque es la historia, aunque sea algo que hoy...
Así como toda la polémica en torno a la isla nazi que se rescató ahora hace poquito.
Totalmente, se tomó una buena resolución de mantenerla, y bueno, y se tendría que exhibir la isla. Eso sí. Es otro tema también.
Bueno, esto es un litigio.
Yo integré un equipo que montó el Museo de Presidencia, el que está en el Esteves, y allí me acuerdo cuando pusimos el Zeppelin, en un principio a alguien se le ocurrió que había que tapar... La cruz gamada, la esvástica. Y después discutimos, dijimos, no.
La historia es como es.
Es como es.
Exacto. Aparte, uno va al Museo del Holocausto en Israel y se ve propaganda nazi de la época para tratar de mostrar y concientizar sobre lo que fue.
Bueno, con respecto a Herrera, voy a unos conceptos muy rápidos de Leo mismo. Dice: debemos comprender a este personaje en su contexto desapasionado y alejado de las mentiras que se generaron desde las embajadas aliadas, ¿no? Pero siendo fiel a los documentos, lo fundamental, ¿no? No era el único que tenía simpatías fascistas, ¿no? Herrera, también estaba Pedro Manini Ríos, o sea, el abuelo de Guido, Julio María Sosa, que fue, ese te va a gustar a vos, Pablo, porque fue presidente de Peñarol, Julio María Sosa. Un hombre, o sea, y Leo Borges dice que era un hombre con cariz nacionalista y conservador, podría ser visto como uno de los nacionalistas de aquellos tiempos. Hay incluso un libro, porque este tema se ha investigado, hay un Santiago Tricánico, es otro investigador de este tema. También Antonio Mercader, que fue ministro de Educación y Cultura, se acuerdan, dos veces, hizo un libro en el cual... dice el senador Blanco, no era nazi, ni encabezaba conjura alguna, ¿no? Mercader es un libro, más bien, en defensa, se llama El Año del León, me acuerdo que es algo así. En definitiva, yo creo que tener simpatías. Acá no, nunca hubo una organización. Hubo juventudes hitlerianas, por ejemplo, en los 40, que se crearon y que, por supuesto, después se ilegalizaron, ¿no? Pero nunca hubo una simpatía con así o un
confesa.
Algo, no, y algo orgánico que uno diga, o sea, sí simpatías,
sí, pero sí hay antisemitismo.
Sí, sin duda,
¿no?
Sí,
y
sí.
Una cosa, claro, no sé si va sí. De la mano de la otra, y pero no, bueno, tienen ese origen,
claro,
¿no?
Claro, y el antisemitismo hasta hoy en día está relacionado.
Por eso digo, sí.
Uno va a haber partidos en Europa cuando se empieza a gritar, sí. Y hay que suspender, porque además hay orden de suspender cuando hay gritos contra algún jugador.
O Lazio,
contra
los festejos de, Lazio, de varios jugadores, sí, de la Lazio, sí, haciendo el saludo fascista, ¿no? O sea, es,
y
no,
sabemos también de nazis viviendo también en nuestro país.
Sin duda, ¿no? Hubo, esto es el próximo tomo del libro de Leo. Mm. Que reiteramos, es de Penguin Nazis en Uruguay, ¿no? Que es de 42 en adelante, en donde ya hay otros episodios muy interesantes, ¿no? Como aquel que fue asesinado, Kukurs, que apareció en un baúl, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ahí por Shangri-La también, y hay otros episodios ya más.
El de Paysandú.
El de Paysandú también, tiempo, sí, a, sí.
Me sale. Sí. ¿Cómo era el nombre? Me iba a salir un disparate.
Sí, pero, sí, yo tampoco me acuerdo.
Freud, ¿no era?
Sí.
No, pero bueno, tampoco me sale, pero creo que todos sabemos a quién nos estamos refiriendo.
Feldman.
No, Feldman es el de las armas. Sí.
Pero
sí,
que también había ciertas...
Tenía material, pero bueno, claro, tenía material nazi, lo que no se comprobó es si pertenecía a
alguna
organización. Exacto. Porque digo, a ver, hoy vamos a cualquier biblioteca de quizás alguno de nosotros y tenemos algún libro que habla sobre la historia, ¿no? Entonces no se podía comprobar si él, claro, era afín a la ideología.
A la historia hay que reconocerla, tenerla presente.
Sin duda.
A Wagner, por más que era también un nacionalsocialista y por eso, sí, no, por eso Hitler lo escuchaba con tanta complacencia, sí, obviamente, ¿no?
Sí, sí.
Igual hay que seguirlo escuchando.
Sin duda, es como cuando...
Hay que aprender a convivir, sí, con la historia, con sus luces y con sus sombras.
Pero...
Y que esté ahí para recordarnos cómo vamos a pensar,
sí,
hoy.
Sí, pero incluso cuando vos hablas de eso, Victoria, está muy bien en el sentido de que, por ejemplo, cuando todo el tema de Rusia y Ucrania, hubo universidades que querían prohibir a Dostoyevsky, por ejemplo. O sea, si no se puede, ese autor... No pasa por ahí. La historia, yo creo que hay que estudiarla.
Pero me encantó, sí, repetime el título del libro de,
Nazis en Uruguay,
de Leo, entonces.
¿No? 1922-1942, es el primero de este tema que yo creo que...
Que ya tiene otro título, sí. Leo Borges tiene La historia escondida, sí, del Uruguay, sí, mitos, verdades y dudas de nuestra historia, y tiene el volumen 2, Héroes, antihéroes y villanos.
Sí.
Siempre con tapas muy provocativas.
Sí, muy provocadoras. Saludos a Leo Borges.
Es muy interesante ver que, por ejemplo... Además de lo que decías tú hoy, está hoy temprano, que sí, cada tanto aparecen. Por ejemplo, se encontró en Nueva Albesia una tapa, ¿no? Una roca con la cruz gamada, 1943. ¿Se acuerda que apareció también en los informativos?
Sí.
Unos estudiantes que dibujaron las esvásticas mal en una puerta de un liceo también, o sea, aparecen, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que entenderlos y no manejar estos temas con panfletarismos ni una visión política partidaria.
Bueno, profe, muchísimas gracias por su presentación de hoy.
Gracias.
Vamos cerrando este espacio de punto de encuentro. Qué programa intenso, ¿no?
Empieza a picar la naranja, pero me parece que hay algunos, sí, que están estirando. Así
no,
que...
no, empieza a picar la naranja porque hoy comienza los
playoffs.
Y estoy...
Pero vos
decirlo,
aparte estás...
No, estoy echando, le voy a pegar a tu equipo.
Una cosa me olvidé decir.
Sí, ¿qué?
Están todos invitados. Miércoles 8 de mayo, Club Uruguay, estamos hablando recién. A las 19 horas se presenta Breve Historia Montevideo del Profe.
Ah, bueno, profe, y se me olvidaba de esa parte.
No te olvides de eso.
Es una persona humilde, ¿viste?
Vamos a tener...